Turismo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Amigas, amigos, como en otras ocasiones, pero ahora con mayor entusiasmo, porque estamos viviendo tiempos de importantes definiciones, nos volvemos a congregar aquí en el Zócalo, en la principal plaza pública del país. En esta asamblea, como ha quedado demostrado, participan ciudadanos de diversos sectores, clases sociales, culturas de todo el territorio nacional, hombres y mujeres humanistas, hombres y mujeres humanistas que con tesón y trabajo han logrado construir una organización nacional para transformar a México. Hoy también se ha dado a conocer el proyecto alternativo de nación, elaborado por un grupo de especialistas e intelectuales de inopetable honestidad y comprometidos con las mejores causas del pueblo y de la patria. Con orgullo podemos decir que ya tenemos una organización nacional y un proyecto para renovar la vida pública de México. En estos últimos 4 años, entre todos, hemos emprendido la lucha por la transformación del país. Pero sobre todo, hemos aprendido a conocer mejor la realidad nacional y hemos llegado a la conclusión de que los graves y grandes problemas del país se han originado por el predominio de una minoría rapaz que se ha venido apoderando de todo, sin que le importe el sufrimiento del pueblo y el destino de la nación. Este grupo de 30 potentados es el responsable de la actual tragedia nacional y del estallido de odio, resentimiento, inseguridad y violencia que padecemos. Por su ambición desmedida, han provocado la ruina en las actividades productivas del campo y la ciudad. Han obligado a los mexicanos a buscarse la vida en la economía informal. Nos han convertido en el país que más mano de obra exporta al extranjero. Han llevado a la pobreza y a la desesperación a millones de mexicanos. Han cancelado el futuro de los jóvenes y a muchos los han empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. Pensé de la política antipopular y excluyente que solo beneficia a los de arriba es el hecho de que en los últimos tiempos alrededor de 50.000 familias de clases medias y altas, sobre todo de los estados del norte, se han visto en la necesidad de irse a vivir a Estados Unidos ante la inseguridad y la violencia que lamentablemente prevalece en casi todo el territorio nacional. Para revertir esta decadencia y dar nueva viabilidad a la nación, no hay más remedio que llevar a cabo una renovación tajante en todos los órdenes de la vida pública. Y como es obvio, y lo hemos entendido muy bien todos los que estamos aquí, y muchos otros, el cambio que se necesita no será promovido por las élites del poder, sino tendrá que venir desde abajo y con la gente, porque en las actuales circunstancias solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. La única salida que existe es derrotar a la oligarquía en el terreno político y de manera pacífica, para establecer una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. En eso estamos empeñados millones de mexicanos. Esa es la razón de nuestro movimiento. Además, tenemos claro lo que se tiene que hacer para llevar a cabo la transformación del país. Una vez más, damos a conocer las decisiones que se tomarán y lo que haremos al triunfo de nuestro movimiento para lograr el renacimiento de México. En primer lugar, rescataremos a las instituciones y las pondremos al servicio del pueblo y de la nación. El Estado mexicano dejará de ser un simple comité al servicio de una minoría y habrá una nueva legalidad. Actualmente, la justicia, como lo denunció Francisco I. Madero en la época porfirista, en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. No hay realmente un Estado de Derecho, es un Estado de chueco. Los ministros de la Corte están al servicio de la mafia del poder. Casi todos ellos le deben su cargo a Salinas, a Fox, a Felipe Calderón o a Manlio Fabio Beltrones. Esto tan solo explica su proceder en casos como el del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, donde perdieron la vida 49 bebés y se otorgó impunidad a los responsables. O en la resolución en contra de los trabajadores electricistas, o en la decisión de disminuir las pensiones de los jubilados, o en el hecho de hacerse de la vista gorda en las violaciones constitucionales para permitir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Tal pareciera que estos jueces de consigna siempre están prestos a escuchar qué sentido quieren las resoluciones los potentados, para nada más encargarse de construir la justificación jurídica. Por eso, para que se imparta justicia en beneficio del pueblo, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así era en la época de la República restaurada. Ha sido establecida la Constitución Liberal de 1857. Para que las cosas marchen en el país, para que realmente haya legalidad, se tiene que lograr la independencia absoluta del Poder Judicial. Tenemos que convertir a la Suprema Corte en el faro de la ley. También se democratizarán medios de comunicación. Habrá competencia y se garantizará el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión, la radio y la mayoría de los periódicos se concentren en unas cuantas manos, y es de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo se utilicen como instrumentos para controlar y manipular al pueblo. Y para proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Es una desfachatez que Televisa y Telefónica, empresa española de telecomunicaciones, dirigida por Francisco Gil, quien fuera secretario de Hacienda de Fox, se estén quedando con la fibra óptica de la industria eléctrica nacional. Es decir, que hayan obtenido la concesión por 20 años de 21.000 kilómetros de fibra óptica a cambio de 850 millones de pesos, cuando esta infraestructura se construyó con presupuesto público y costó 30.000 millones de pesos. También por influyentismo se les está entregando el espectro electromagnético para nuevos canales de radio y de televisión. Siguen concentrando en unas cuantas manos todos los medios de comunicación. Se recuperarán las riquezas y los bienes públicos que se han ido concesionando ilegalmente a través de acuerdos, reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. Este procedimiento, al llegar al gobierno, lo vamos a aplicar en el caso de la minería, de la industria eléctrica y del petróleo. Acabaremos con la corrupción imperante. Habrá un gobierno honesto y austero. Se reducirán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Se terminará el derroche y los privilegios de la alta burocracia. En materia económica, todos los esfuerzos se orientarán a impulsar la actividad productiva y la creación de empleos. Se rescatará el campo del abandono. Se producirán en México los alimentos para dejar de importar lo que consumimos. Se construirán, como aquí se dijo, tres grandes refinerías. Se cumplirá el objetivo de no vender un solo barril de petróleo crudo al extranjero para procesar aquí la materia prima y elaborar las gasolinas y los productos petroquímicos. El sector energético será palanca del desarrollo nacional para crear empleos e industrializar el país, reduciendo el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Se apoyará a los pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciales. Se apoyarán estas pequeñas y medianas empresas porque son las que más empleo generan en el país. Se protegerán los recursos naturales. No se permitirán los monopolios. Se promoverá una reforma fiscal progresiva orientada no a aumentar impuestos ni a crear impuestos nuevos, sino a terminar con los privilegios fiscales de que gozan los potentados del país. Por ejemplo, se terminará con el llamado régimen de consolidación fiscal que en la práctica exenta a las grandes corporaciones. Como aquí se dijo también, se cobrarán impuestos por las operaciones en la bolsa de valores y por la extracción de minerales. Aquí aprovecho para dar a conocer que recientemente los dos hombres más ricos de Estados Unidos, Bill Gates y Warren Buffett, están convocando a sus homólogos a destinar el 50% de sus fortunas a la filantropía. Inclusive Buffett, que posee 45 mil millones de dólares, ha declarado que donará el 99% de su riqueza para acciones de caridad, porque según sus propias palabras, él y su familia podrían vivir con felicidad en el resto de su vida con el 1% de lo que posee. Asimismo, un grupo de 51 millonarios y multimillonarios alemanes acaba de dar a conocer que aportará 10% de sus fortunas como impuesto a la riqueza, para que el gobierno de ese país cuente con más recursos y pueda atender las demandas sociales. Nosotros no les pediremos a los multimillonarios de México que donen parte de sus fortunas, sino simple y llanamente que paguen impuestos. Que paguen impuestos en la misma proporción que lo hacen sus pares en otros países, con lo cual se obtendrían alrededor de 300,000 millones de pesos. Este monto, junto con un ahorro de 200,000 millones de pesos por la aplicación de una política de austeridad republicana, nos permitiría tener recursos suficientes para reactivar la economía, generar empleos y garantizar el bienestar del pueblo. Un objetivo fundamental del nuevo gobierno democrático será establecer el estado de bienestar. Es decir, habrá pensión universal para todos los adultos mayores del país y para personas con discapacidad. Se otorgarán atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Se va a garantizar lo que establece la Constitución, pero que hasta ahora es letra muerta. Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud. Ningún joven será rechazado en escuelas preparatorias ni en universidades públicas. Habrá becas para estudiantes de escasos recursos económicos y se llevará a cabo un importante programa de mejoramiento, ampliación y construcción de viviendas. Abro un paréntesis para aclarar una vez más que no estamos en contra de la iniciativa privada ni de los verdaderos empresarios. En el nuevo gobierno democrático se garantizarán las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga. Pero es obvio, todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a las claras. Se podrá hacer negocios, pero no habrá influyentismo, ni corrupción, ni impunidad. El presupuesto será realmente público. Se le dará preferencia a los pobres. Se cuidarán los recursos naturales, la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se van a distribuir con justicia. Pagarán más impuestos los que más tienen y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión y en la miseria de muchos. Amigas y amigos, pero quizá lo más importante de todo sea proponernos transformar a México buscando alcanzar un ideal moral. Estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales. La crisis actual no solo se gestó por la falta de empleos y de oportunidades, sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud. Se ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso, a partir de la reserva moral y cultural que existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo individual y lo colectivo. Es urgente revertir el desequilibrio que existe entre el individualismo dominante y los valores orientados a hacer el bien en pos de los demás. El propósito es contribuir en la formación de mujeres y hombres buenos y felices, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Insistir en que la felicidad no es lograr acumular riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo. La descomposición social y los males que nos aquejan no solo deben atenderse con desarrollo, bienestar, y mucho menos aplicando medidas coercitivas, sino fortaleciendo la idea de hacer el bien sin distinción de razas o clases sociales. Para fomentar estos valores, se debe echar mano de todos los medios posibles, introducir en la enseñanza la educación moral, propagar virtudes y destacar ejemplos positivos en los medios de comunicación, fortalecer los valores comunitarios y la solidaridad que hay por tradición en la familia mexicana. No olvidemos que se trata de la principal institución de seguridad social del país. En consecuencia, debe evitarse la desintegración familiar, el maltrato entre sus miembros y promover la comunicación, la libertad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, alentar la amistad fraterna entre padres e hijos, tener presente que el niño reconoce a la madre por la sonrisa, y besos recogerá quien siembra besos. No sé qué les parece. Este es un tema muy polémico, pero sinceramente creo que si no se pone en el centro de la discusión y del debate, no iremos al fondo del problema. Lo material es importante, pero no basta. Hace falta fortalecer los valores morales. Solo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más y que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación. Amigas y amigos, estoy seguro que una vez que se someta a consulta, como se va a llevar a cabo a partir de ahora, el proyecto alternativo de nación, y se recojan las opiniones de todos y de todas, tendremos un programa muy acabado y preciso para transformar la vida pública del país. Como he expresado en otras ocasiones, el momento más adecuado, más favorable para llevar a cabo de manera pacífica los cambios que postulamos, se presentará alrededor de las elecciones presidenciales del 2012. Pero debe quedar claro que si participamos en esta contienda, no lo hacemos para buscar el poder por el poder y para llegar a cargos públicos por ambición personal, sino fundamentalmente para sacar al país del atraso y para que no nos quiten ni a nosotros, ni a los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, el derecho a la esperanza y a vivir en una sociedad mejor. Por eso, desde esta plaza pública, declaramos que nuestro movimiento sí participará en las elecciones del 2012. Hace unos días ante la intención de la derecha de implantar el bipartidismo en nuestro país, el que solo haya dos agrupamientos, idea que siempre han tenido los potentados para seguir engañando con la alternancia entre el PRI y el PAN, que al final de cuentas representan lo mismo. Señalé que muchos mexicanos estamos decididos a luchar por un verdadero cambio y expresé mi disposición a contender en las elecciones presidenciales del 2012 para volverle a ganar a la mafia del poder. Les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Vamos? No lo escuché bien. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos? Solo les recuerdo, aquí se ha hablado ya de eso, que la única manera de enfrentar con éxito el desafío que significa derrotar a la oligarquía con todo su dinero y sus medios de comunicación radica en que logremos, en ese tiempo que nos falta, consolidar nuestra organización. Esto que vimos en el Zócalo, esto que hemos construido desde abajo con la gente, con el esfuerzo de muchas mujeres y hombres conscientes y libres, tenemos que consolidar, fortalecer esta organización y seguir orientando y concientizando para lograr el despertar del pueblo y la insurgencia cívica que hará posible la transformación pacífica del país. Por eso debemos convocar a todos los afectados y agraviados por la política neoliberal, que es la inmensa mayoría del pueblo de México, a que juntos acabemos de una vez y para siempre con esa absurda e inhumana pesadilla. Invitemos a participar desde ahora a indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, obreros, comerciantes, trabajadores informales, empresarios, migrantes, profesionistas, intelectuales, a hombres y a mujeres de buena voluntad, invitémoslos a transformar a nuestro país. Tomemos ya la iniciativa, sin esperar ningún otro llamado, para seguir formando comités. Empecemos formando comités con los integrantes de nuestras familias. Podemos tener comités en nuestras familias, tener comités con amigos, con compañeros de trabajo, crear comités, como se ha venido haciendo en rancherías, en ejidos, en pueblos, en el caso de las ciudades, en barrios, en colonias, en unidades habitacionales. Tenemos que hacer este trabajo. Tenemos que organizarnos bien para enfrentar de nuevo a la mafia del poder. Recuerden ustedes la lección que nos dejó, entre otras, la elección del 2006. Nos robaron la presidencia porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo, aunque terminen de destruir al país, de desgraciarnos a todos. Pero también nos robaron la presidencia porque se valieron de que no teníamos organización. Por eso, desde hace cerca de 4 años, estamos construyendo esta organización, que necesitamos en los 2 años que faltan consolidarla para hacer que la gente participe, para lograr el despertar de los ciudadanos. Ahora que entraba al Zócalo y que venía saludando, muchos, y me llamó la atención, me decían que teníamos que cuidar los votos, que teníamos que orientar nuestros esfuerzos a que no se volviera a cometer un fraude electoral, que no nos vuelvan a robar la presidencia de la República. ¿Cómo podemos lograr que se respete la voluntad del pueblo? La única forma es que nos organicemos desde abajo con la gente, que en donde se va a instalar una casilla, ahí tengamos 1 o 2 comités, que el pueblo esté organizado, que se convoque a la gente a votar, pero que también tengamos capacidad para defender los votos. Tenemos que aprovechar los 2 años que nos faltan. No tenemos dinero y es obvio que no vamos a contar con el apoyo de los medios de comunicación. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo es fundamental. De acuerdo a la ley electoral, de manera mañosa, la campaña presidencial es de 3 meses. ¿Para qué reformaron la ley de esa manera? Para que tenga ventaja siempre el candidato de los medios de comunicación y de manera particular el candidato de la televisión. Por eso nosotros tenemos 2 ventajas que tenemos que potenciar. Tiempo para organizarnos bien. No perder el tiempo y organizarnos. Y lo segundo, que es lo mero principal, que ellos no tienen. Pueden tener mucho dinero, pueden tener todos los medios de comunicación, con voceros oficiales y oficiosos a su servicio. Pero no tienen de su lado al pueblo. Sobre todo, no tienen el apoyo y el respaldo de mujeres y de hombres conscientes como ustedes. Ellos tienen que hacer campaña con los medios, introduciendo al mercado a cualquier candidato como si se tratara de introducir un producto chatarra o un detergente. Así es que hacen ellos política con la mercadotecnia, con campañas mediáticas y desde luego mucho dinero. Lo acabamos de ver ahora en las elecciones, lo que hizo el PRI, lo que hizo el PAN, lo mismo, traficaron con la pobreza de la gente, compraron votos, entregaron despensas, materiales de construcción, porque ese es el truco que tienen muy ensayado. Pero nosotros tenemos algo muy valioso, un tesoro, que es la convicción de millones de mexicanos, de mujeres y hombres conscientes, que actúan por voluntad. Entonces, si nos organizamos y con la participación de mujeres y de hombres conscientes como ustedes, se va a hacer la campaña desde abajo y no se va a hacer campaña nada más desde los medios de comunicación. La campaña se va a hacer desde abajo y, lo más importante, la campaña la va a hacer el pueblo, la van a hacer ustedes. Yo voy a ir a muchos lugares, voy a seguir recorriendo el país, pero aquí tenemos desde ahora, porque ya no tenemos mucho tiempo que perder, que ponernos de acuerdo, que la campaña para transformar a México la tenemos que hacer entre todos. ¿Están de acuerdo en eso? No esperemos más. Vamos a trabajar en la organización, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a convencer a más gente. Corramos la voz, digamos con firmeza que somos distintos a los políticos de siempre. Ustedes notan cómo ahora que hay tristeza, que hay desánimo, hay muchos que piensan que no hay salidas, se está cayendo en la frustración, y también esto lo están aprovechando los potentados para decir de que todos los políticos son iguales. Ustedes pueden decir con firmeza, con decisión, sin temor a equivocarse, de que no todos los políticos son iguales. Nosotros somos distintos. Nosotros siempre hemos sabido y seguiremos honrando nuestros compromisos. Nos mueven convicciones y principios. Estamos comprometidos a no mentir, a no robar y a no traicionar. Hagamos saber a todos que sí se puede vivir con justicia, sin miedos ni temores, en una república nueva que estamos construyendo entre todos. Una república nueva, libre, democrática, soberana, igualitaria y fraterna. Una república amorosa. ¡Que viva la república! ¡Viva! ¡Que viva la nueva república! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva!
¡Obrador! ¡Obrador! ¡Obrador!